Hablamos de las fiestas de San Prudencio del territorio de Álava, pero hablamos de las fiestas de San Prudencio de Nuestra Señora de Estíbaliz. Sí, así se llaman estas fiestas desde hace ya unos cuantos años, porque las fiestas evolucionan. Y aunque pensemos en que tienen muchos años de antigüedad, algunos aspectos de esta fiesta no tienen tantos años. Idoia Jauregui, arratsaldeon.
Arratsaldeon, y lo vamos a demostrar. Basta, es verdad, que nos hayan acompañado toda nuestra vida para que pensemos que están ahí de siempre. Ese siempre en ocasiones tiene solamente nuestra edad. ¿Quieres que removamos el pasado
por favor.
Intentar fechar las tradiciones que acompañan estas fiestas? Pues vamos con ello. Primer paso, el santo San Prudencio, patrón de alaveses y alavesas. Antes de poner fechas, conozcamos algunos aspectos de su vida y vamos a contar con la ayuda de Iñaki Jiménez Fernández de Retana.
San Prudencio, aunque los alaveses lo tenemos muy claro que nació en Armentia, los historiadores y demás no se ponen muy de acuerdo y algunos no lo sitúan en esta zona, pero en realidad era un mozalbete que a los 14, 15 años pues oye que había un anacoreta, un monje en tierras por ahí, por Soria, tal, un poco lejanas, y se decide a ir a aprender un poco de sus enseñanzas, ¿no? Entonces camina hasta Soria y allí se encuentra en la cueva de San Miguel a San Saturio y, bueno, pues vive con él 6-7 años aprendiendo un poco de sus enseñanzas hasta que al final muere San Saturio, le entierra allí en la propia, lo que ahora es ermita de San Saturio, a las orillas del Duero, y este se pone a predicar lo que había aprendido de él, ¿no? Entonces se va a Tarazona, allí le hacen obispo, enseguida ven en él, no sé, una persona de paz, de hecho se ganó el apelativo del Ángel de la Paz, como se le conoce ahora, y bueno, era llamado a solucionar un montón de conflictos sociales y demás, y tuvo mucha influencia uno de ellos en Burgo de Osma, al que le llamaron para solucionar un poco ese conflicto. Lo solucionó de una manera, dicen las documentaciones y tal, que muy bien, y bueno, pues ahí le nombraron obispo y demás, y ahí murió, en Burgo de Osma. Entonces, siguiendo la costumbre de la época, pues montaron su cadáver en una mula, y los seguidores pues fueron acompañándole hasta que la mula pues se paró en un pueblecito de La Rioja, al lado de Clavijos, en Ribaflecha, y allí pues le hicieron una pequeña ermita, dejaron ahí los restos y pues se quedaron a la custodia de ese pequeño templo, ¿no?
Bueno, subrayemos sus cualidades para la mediación y terminaremos este primer relato en la pequeña localidad riojana en la que fue enterrado. Allí se construyó un monasterio que hoy en día ya no existe. Las Campas de Armentia son el epicentro de la fiesta cada 28 de abril. ¿Pero desde cuándo?
En los cartularios de San Millán de la Cogolla ya aparece que en el siglo IX aparece la fiesta de San Prudencio como 28 de abril. Incluso en los calendarios mozárabes también aparece esta fiesta, y bueno, se celebra, hay documentación que ya desde 1483 se celebra esto, ¿no? Y más o menos 100 años después se crea la cofradía de San Prudencio, aprovechando las primeras llegadas de las reliquias del santo, empezaron a repartirlas y demás, y aquí en Álava, en 1643, se reúnen las juntas generales para tomar a San Prudencio como patrón de Álava. Un año después, porque necesitaba la ratificación del pueblo, pues lo consiguen y acuerdan el día 28 de abril como el día del patrón. Pero no sería hasta 1698 cuando la Santa Sede reconoce este acuerdo de las Juntas Generales, aunque, diríamos, la oficialidad verdadera para ritos religiosos y tal no llegaría hasta 1913.
Si algo identifica a las fiestas de San Prudencio es la retreta, la llamada a la fiesta, que en algún momento fue la llamada a la soldadesca para el cierre de las murallas.
En la Batalla de Vitoria había más o menos unos 5.000 soldados napoleónicos que se asentaron en la Plaza de la Virgen Blanca. Allí reforzaron las murallas y construyeron unas puertas y tal para estar mejor defendidos y protegidos. Y entonces esa llamada que hacían todas las noches a la retirada, que de ahí viene la palabra retreta, se instaura en 1879 para interpretarla como una llamada a la fiesta. Y entonces se daban cita en la Casa Consistorial, en lo que es la Plaza de España, al toque de atabaleros y clarineros, como pone en la documentación, y se iniciaba ya la fiesta.
El pregón, otro elemento importante de las fiestas de San Prudencio.
Las fiestas populares nos unen, nos hacen tener sentimiento de pertenencia a un territorio en el que nos sentimos arropados, nos vinculan a una cultura y nos arraigan a nuestra tierra. Es el mejor ejemplo de participación colectiva de una comunidad. Y además nos previene de uno de los mayores riesgos para la salud mental de una población, la soledad no deseada.
El pregón empezó en los años 50. Este año la pregonera ha sido María Ángeles García Fidalgo, científica y directora de BioAraba, que ha titulado su intervención Fiestas Populares, Ciencia y Salud.
Hay investigaciones que afirman que hay que dedicarle al tiempo libre tanta planificación como al tiempo de trabajo, si queremos ver a las personas con las que nos lo pasamos bien y si queremos hacer aquello que nos divierte. Y es que la fiesta es una cosa muy seria. La diversión es cosa seria. Y en este tiempo de otras muchas cosas serias, lo es aún más. Lo es más porque la fiesta fortalece nuestra salud, un efectivo pegamento social. Unamos fiesta, diversión y sentido del humor, porque esto es un cóctel eficaz contra la depresión.
Del programa de fiestas podríamos señalar que ha cambiado, como es lógico, ha evolucionado con los años, se ha adecuado a los gustos de la época. La tamborrada, que es hoy en día un plato fuerte de las fiestas, no pensemos que empezó hace tantos años, data de los años 70, organizada por las sociedades gastronómicas, empezó a imagen y semejanza de la tamborrada donostiarra.
Nos prestaron todos los elementos, ¿no? Los tamboriles, incluso los trajes, los tenedores, los estandartes y cosas. Y se hizo ese primer, gustó mucho. Luego dio la casualidad de que al año siguiente, 1976, de tristes recuerdos para Vitoria, con los sucesos del 3 de marzo, pues se suspendió la tamborrada. Y bueno, vino bien en el sentido de que tuvieron dos años para prepararse, pues en cuestión de trajes, de organización y demás, y así llegamos a 1977, en el que ya se popularizó con la presencia de las sociedades gastronómicas de aquí y ya aportaron ya sus propios atuendos y elementos festivos y demás. En 1979, prácticamente tres años después, se incorporó la tamborrada infantil y a partir del año 2002 se tomó una decisión, yo creo que importante, y es que las mujeres ya no solo podían participar portando los estandartes de las sociedades gastronómicas, sino que podían participar tocando el tambor y todo lo que haga falta, ¿no? O sea, como miembros más de la sociedad y de la tamborrada.
Y algo tendremos que decir de la gastronomía de estas fiestas, caracoles y perrechicos, y tampoco esta es una costumbre tan antigua.
Esto empezó a principios del siglo XX, porque la costumbre no era comer ni caracoles ni perrechicos. Quizá lo de los caracoles es porque en esta época es cuando empiezan a aparecer y tal, y aprovechando las lluvias que le dan el apelativo del Santo Meón a nuestro patrón, pues bueno, pues aprovechan y empiezan a recoger esos caracoles y tal, que coincide también con la época en la que brotan estos perrechicos. Pero antiguamente la costumbre solía ser el acercarse a las campas, había que besar la reliquia del santo, y los más así se quedaban incluso a misa, comprar las típicas rosquillas y tal, y por la tarde pues llevaban una especie de calderetas, sobre todo de cordero. La costumbre era comer cordero. Y a partir de 1850 ya se instauró esta costumbre de ir ahí a merendar a las campas.
Bueno, pues agradecemos y mucho a Iñaki Jiménez Fernández de Retana que comparta todo lo que sabe con este distrito Euskadi. Verdaderamente es un gran seguidor de la tarea que inició su padre, Joaquín Jiménez.
Sí, un hombre al que tenemos que decir que apreciamos mucho, que dedicó una parte fundamental de su tiempo a dar a conocer las costumbres y la etnografía alavesa.
Creo que es una ocasión muy buena para decir que estoy recopilando pues prácticamente la muchísima información que él tenía, gracias a Dios, muy ordenadamente, y lo estamos llevando a la Fundación Sancho el Sabio, donde se puede ya, incluso desde ahora, pues consultar. Yo tengo catalogadas ya, de momento, más de 2.500 documentos, y bueno, pues ahí está a disposición de cualquier alavés, vitoriano o de fuera, que quiera pues aumentar un poco esa cultura sobre nuestra preciosa provincia de Álava.
Seguimos hablando de fiestas, en este caso de la segunda parte de estas fiestas. Hablamos de las fiestas de San Prudencio, pero también de las fiestas de Nuestra Señora de Estíbaliz.
Pues estamos al habla con Ander Gondra Aguirre, miembro de Araba Medieval. El 28 de abril San Prudencio y el 1 de mayo romería en Estíbaliz. Entre la leyenda y la historia, podríamos decir, realidad o ficción, ¿qué hay detrás del Día de los Desagravios que se celebra en el santuario de Estíbaliz cada 1 de mayo? Ander, ¿qué es realidad, ficción, leyenda, historia?
Bueno, es una buena pregunta. La verdad que no es fácil tampoco responderla de forma simple, ¿eh? Es cierto que para todos los alaveses y alavesas, esta fecha, que aún hoy se le conoce como el Día de los Desagravios o Juicios de Dios, va asociada a esa, bueno, entre historia y leyenda, según la cual, pues aquí teníamos, en esta fecha tan señalada en el calendario, el momento para solucionar nuestras rencillas. Y esto se hacía, según cuenta la tradición, mediante un duelo a primera sangre, no con voluntad de que nadie saliera muy mal herido, por eso la primera sangre, un único pinchazo, y eso es lo que nos ha llegado, ¿no? Y lo que año tras año repetimos, reiteramos, contamos, ya casi en el terreno fantástico. Claro, la pregunta que hay que hacerse es, ¿de dónde viene esto? ¿Qué documentación nos puede dar alguna pista interesante sobre ello? Y, pues bueno, cuestionarse su posible veracidad o fantasía, efectivamente.
Porque ¿cuándo fechamos las primeras noticias que hablan de este Día de los Desagravios?
Pues mira, la tradición en sí nos la cuenta Joaquín José de Landázuri, un historiador alavés de finales del siglo XVIII, y él, en uno de sus libros dedicados a la historia de Álava, cuenta y transcribe un documento que él ha podido leer, que era de finales del siglo XVI, y que formaba parte de una obra del cronista Juan de la Zarraga, donde se contaba, a finales del XVI, pues esta tradición que habría tenido función y uso en torno al año 1000, o sea, 600 años atrás. Y la Zarraga dice incluso cómo se realizaba. A primera hora de la mañana, del 1 de mayo, subían hasta Estíbaliz los enemistados y recibieron una serie de pautas, vamos a decir, según las cuales se les impedía utilizar la mayor parte del armamento habitual de la época. Esto nos da una pista de que si no podías usar espadas, saetas, ballestas, lanzas, pues hombre, o te batías a puñetazos, que es una posibilidad, o usabas algún armamento extraño que impedía que fueras pues demasiado hábil con el mismo y que pudieras herir de una forma grave al contrincante, ¿no? Claro, Landázuri, cuando analiza ya este texto, lo hace con una voluntad crítica y quiere saber si es cierto o si nos ha llegado una historia pues tergiversada, ¿no?, por el paso de las generaciones que han ido pues sumándole un poco fantasía al asunto. Y él se muestra bastante cauto, ¿eh?, y más bien partidario, yo creo, de que esto no es del todo creíble. Y es que tiene pistas, ¿no?, que no terminan de encajar a la hora de formar el puzzle completo de la historia de los desagravios.
O sea que tenemos dos firmas. En el siglo XVI, la Zarraga, sí. En el XVIII, Landázuri, y estamos con la duda. Pero lo que sí es cierto es que la fiesta ha continuado hasta nuestros días. ¿Y desde cuándo se celebra como ahora la conocemos, la fiesta?
Claro, ocurre una cosa. Todos venimos a Estíbaliz el día 1 de mayo y hablamos de que es el día de Estíbaliz, pero como tal, el día de la patrona, de la Virgen de Estíbaliz, es el segundo domingo de septiembre. El 1 de mayo es esa fecha, pues que ya estamos viendo, ¿no?, sumida un poco en la leyenda, ¿no?, en la nebulosa de la historia, que ha tenido mucha raigambre, mucha importancia en Álava, pero que era más no voy a decir laica, pero bueno, no era efectivamente la fecha de la festividad como tal en un sentido religioso. Sucede que si nos remontamos un siglo atrás, a principios del siglo XX, cuando Stivelis empezó a cobrar mucha envergadura tras una importante restauración, ¿no?, de la iglesia románica, y vemos las fotografías de en torno a 1920, 1930, cuando aquí subía muchísima gente era en septiembre, era una festividad más puramente religiosa. Pasaron las décadas y ya a mediados del siglo XX, los años 50, 60, 70, el 1 de mayo le va ganando partida, le va ganando terreno. Y se empieza a celebrar ya en los 70, más o menos, como hoy lo conocemos, con todos los ingredientes habituales. Puestos de venta, palos, romería de gente caminando, deporte rural, danzas. Y más o menos ya esa festividad de hace, pues sí, 50 años aproximadamente, 60, se parece a la nuestra. Se empieza a asemejar mucho a nuestro 1 de mayo.
Porque la tradición habla de ir a pie desde Gasteiz al santuario. ¿Cuántos kilómetros hay? ¿Cuánto se tarda aproximadamente?
Sí. Se tarda, bueno, son unos 11 kilómetros, más o menos, 11-12 kilómetros. Lo bonito es que el tránsito, la mayoría de la gente lo hace por el antiguo trazado del tren Vasco Navarro, que es actualmente una vía verde. Y si vas a buen paso, pues en menos de una horita te has plantado aquí en lo alto del cerro y ese día, pues como tienes avituallamiento, haces una pausa, ves todos los puestos, el mercado, etcétera, y te vuelves para casa. Además, en esta ocasión, pues la Diputación de Álava ha puesto autobuses de ida y vuelta. Se pueden consultar los horarios en la página de la Diputación, así que bueno, una solución fácil para quien quiere igual andar uno de los caminos, pero luego regresar de forma más cómoda.
Hoy decíamos que hoy en día la feria es la que da vida y color, ¿no?, a esta fiesta. ¿Qué productores se acercan hasta Estivaliz?
Pues nosotros tomamos un poco las riendas, ¿no?, de la gestión de la feria hace 4 años y lo hicimos con intención de que estuviera centrada en producto local, de cercanía. Entonces se prima un poco lo a la vez, aunque también desde luego hay gente, tanto artesanos como productores de los herrialdes vecinos. Y pues tenemos artesanía en madera, joyas, gente que trabaja el cuero, juguetes para niños, incluso varios proyectos editoriales, más vamos a decir del ámbito cultural, ¿no?, que están aquí asentados en el territorio a la vez. Y luego, en cuanto a la gastronomía se refiere, todo lo que os podéis imaginar, chacolí a la vez, queso de cabra, queso de oveja, embutidos de la zona más de Llodio y Amurrio, ¿no?, que tiene también mucha presencia, miel de la zona de montaña alavesa, gente que hace chocolate, bueno, prácticamente todo el abanico de productos habituales en este tipo de encuentros y romerías lo vamos a encontrar representado.
Y este 2022, Ander, va a ser un año un poco especial, primero porque, bueno, salimos de la pandemia, eso no está mal, pero también porque va a ser el último para la comunidad benedictina, ¿no?
Sí, los benedictinos se asentaron aquí en 1923, o sea, hace 99 años, llegaron desde Silos inicialmente. Desde entonces han estado siendo un poco los custodios tanto del templo como del monasterio que luego edificaron y en septiembre se marcharán. Después de la festividad que comentaba antes religiosa del segundo domingo de septiembre, se marchan a Lazcano, se reagrupan con la comunidad benedictina que hay allí y bueno, hay un cambio aquí que a futuro pues seguramente traerá una nueva orden que todavía no se conoce, si será masculina, femenina, pero bueno, habrá algún tipo de relevo. Y eso hace, yo creo, algo más especial este 1 de mayo, ¿no? Porque pues todas las misas correrán a su cargo y serán, bueno, las últimas, más emotivas, entiendo. Y esta gente que lleva aquí tantísimo tiempo y que está tan vinculada al territorio, pues recibirán también ese día un poco su homenaje, yo creo.
¿Y Álava Medieval continuará en Estivaliz? Porque su ubicación, ¿no?, la sede de esta organización está allí, en Estivaliz.
Sí, tenemos aquí nuestra sede, enfrente del monasterio, en una casita. Y efectivamente, ya hemos podido llegar a un acuerdo con el Obispado de Álava y permaneceremos aquí trabajando a partir de septiembre sin problema. Así que nada, continuaremos con nuestra labor, tratando en nuestro caso pues de reivindicar y dar a conocer el patrimonio medieval de la provincia.
Pues larga vida, Álava Medieval, larga vida estas romerías y estas fiestas del 1 de mayo y del segundo domingo de septiembre en Estivaliz. Es que ricasco, Ander.
Vale, es que ricasco.